La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música. Un recorrido por lo mejor del rock, folk, pop y blues de los últimos 50 años. Conocé las historias que generaron esas canciones que nos acompañan por toda la vida, contadas por Luis Fernando Iglesias. Historias de música.
Muy queridos amigas, muy queridos amigos, arranco una semana de mucho frío, arranco una semana de mucha esperanza, de mucha ilusión, arranco una semana donde la selección de Uruguay va a debutar en allá, en Estados Unidos, en Miami, hoy a las 19 horas. En este lunes 15 de junio, arranca ese camino. Que uno a veces le da la pauta de no hablar demasiado, porque uno no sabe qué puede pasar. Entonces todo lo que uno diga, tratando de dar esperanza, tratando de dar ilusión, y posiblemente no sea así. Al mismo tiempo, si uno dice, empieza a hablar de que bueno, de que uno está viendo cómo está el mundial, de que está muy muy entreverado, no entreverado, que está jugado muy a la parte física, que uno no sabe cómo responder, con algunas selecciones que nos han impresionado mucho. La de Estados Unidos fue una sorpresa realmente en el partido contra Paraguay, pero ayer también Japón, bueno, lo que fue Costa de Marfil anoche. Yo no vi todos los partidos, pero alguno, se presenta un mundial que va a ser, me parece a mí, con muchas novedades en cuanto a la parte estratégica. Pero bueno, pero ¿qué tiene que ver el mundial con la comparsita? ¿Qué tiene que ver el mundial con esta canción, con este tema grabado? Porque fue uno de los primeros que lo grabó, Roberto Firpo, luego de estrenarlo en la noche del 18 al 19 de abril en La Giralda. Tiene mucho que ver. Pero eso lo vamos a ir desarrollando mientras contemos la historia. Sebastián Bennarik supuestamente iba a llegar hoy, pero bueno, debe estar complicado también con la presentación de lo que es la película La Primera Estrella. Y por eso todo se relaciona con todo. Se relaciona esa película que ha hecho, que sigue siendo una saga, que arrancó allá con Mundialito, con Maracaná, después con Sangre de Campeones, la película de la historia del Club Nacional de Fútbol y otras más que han generado esa productora, que estaba Andrés Varela, que estaba Sebastián Bennarik, y que ahora con la conducción y con la producción de Sebastián Bennarik saca este La Primera Estrella, que refiere justamente a los Olímpicos de 1924. Y los Olímpicos de 1924 tienen una relación fuerte con la comparsita. Tiene una relación fuerte con lo que era el Montevideo de las primeras décadas. Tiene una relación fuerte con lo que era ese país que estaba buscando reafirmarse en cosas. Que estaba buscando el concepto de nación en la reafirmación de la unidad. Hay que recordar que Uruguay, como otros países, nace de la inmigración, fuerte inmigración europea. Por supuesto que había habitantes, que había indios antes, pero estamos hablando en el fines del siglo XIX, con la corriente migratoria de allá, de Europa, de Italia, de España, que venía a buscar un nuevo horizonte. Pero faltaba eso, faltaba una identidad, una nacionalidad. Y eso se le dieron varias cosas. Se lo dio el fútbol en 1924, ya antes, con las primeras conquistas de 1903, cuando la selección consigue su primera victoria, su primera victoria internacional con Argentina, cuando jugó una revancha y como no quiso ir la AUF, terminó yendo al Club Nacional de Fútbol. Y de ahí en adelante, con los sudamericanos y todo lo que vino después. Pero llegaba en 1924. Y después de llegar a 1924, llegaba en realidad antes 1923. Un sudamericano, un cisma en el fútbol uruguayo, y un sudamericano que le tenía como premio llegar a una promesa que le hizo Atilio Narancio, el director, un dirigente, un político también ballista, un dirigente del Club Nacional de Fútbol, que ante ese cisma, ante ese problema, ante ese debilitamiento del fútbol uruguayo, les prometió que si ganaban el campeonato sudamericano de 1923, iban a ir a las Olimpiadas de Colombia. A las Olimpiadas de Colombia, y ahí empieza toda una discusión, que eran, en realidad, el campeonato mundial. ¿Por qué? Porque la FIFA resuelve organizar dentro de las Olimpiadas, se había quedado recientemente la FIFA, que un campeonato, la parte futbolística de las Olimpiadas, fuera un campeonato mundial de fútbol. Eso es lo que dicen las medallas que obtuvieron. Hay toda la discusión de la primera estrella, sí o no. La cuestión es que con esta comparsita de 1917 también va a tener una relación llegándola allá a Colombia. Porque entre otras cosas, Matos Rodríguez viaja por el día hacia Colombes, acompañando a la delegación en ese barco de tercera clase, en ese barco de tantas semanas de viaje. Y bueno, y llegan a París, y ahí empieza otra historia. Que bueno, veremos si viene Sebastián o si la voy a contar medio solitario. Pero ahora, ¿Qué encontraron allá? Encontraron lo que era París, encontraron lo que era la vida parisina, que después vamos a decir cómo los jugadores también se entraron, y encontraron un mundo nuevo, un mundo que no conocían, un mundo que tuvieron que hacer una gira antes para recaudar fondos, un mundo que lo llevó al primer partido de esas Olimpiadas, desconociendo totalmente a los rivales, tanto como los rivales lo desconocían a ellos. Yo, para ilustrar un poco eso, vamos a escuchar a una persona que cantó mucho después, no como la comparsita, que es contemporáneo ese tema. Y me refiero a Edith Piaf, cantando No Je Ne Regrette Rien.
Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie.
París era la vida nocturna, era el centro, el foco de atención. París, que también tuvo relación con la familia Matos Rodríguez, porque el padre de Gerardo Matos Rodríguez, luego de que su familia, de que sus padres, a su vez, los abuelos de Gerardo, llegaran a Uruguay desde las Canarias, resuelven mandarlo a estudiar a París. Y es así que vive en la casa de una tía parisina. Ese encanto parisino fue para los dos lados, porque ya les digo, Gerardo también fue a París a esa noche de copetines y de lugares nocturnos. Pero ya llegaron los uruguayos, y cuando llegaron los uruguayos entraron en una villa olímpica que era absolutamente impresentable. Fíjense que estos uruguayos viajaron en un barco de tercera clase en los boletos más baratos, que realmente la comida muchas veces era incomible, y que entrenaban durante las 3 semanas de viaje en la cubierta del barco a través de uno de los representantes del cuadro, de Eduardo Massali, ese gran golero que dicen los que saben que fue el que empezó y que todos los demás lo siguieron a salir de la línea del arco a cortar centros. Massali era preparador físico también. Sabía el tema de cómo entrenar. Tenía un físico, aparte una gran facha. Era un galán de esa época. Después eso lo perjudicó en el campeonato del 30. Pero claro, empezaron a entrenar con pelota en la cubierta. ¿Qué pasaba? Él ponía unos travesaños que tenían que apuntar ahí. Y la pelota se terminaba yendo al agua, así que dijeron, vamos a aflojar con este entrenamiento, nos vamos a quedar sin balones. Y terminó haciendo otro tipo de entrenamiento. Llegaron a la Villa Olímpica, era un desastre, eran casuchas de madera, sin ningún tipo de posibilidad de vivir ahí, hasta que salen a buscar una nueva concentración. Y ahí hay una princesa media venida a menos, una noble francesa, Argentil, creo que es algo así el nombre, que le alquilan una casona y ahí se produce un cambio de aire. Yo recuerdo, y si alguno lo tiene, búsquelo, porque para mí es una brillante pieza de crónicas periodísticas, la que hizo Carlos Manini Ríos en 100 años de fútbol, se llamaba 1924 Colombes, y ahí habla de todo eso. Pero la mejor forma de conocerlo es viendo esta película que está estrenada, que está ya está en Cinemateca, que es La Primera Estrella. ¿Por qué? Porque, como lo vamos a hablar, si es que llega Bendarí, que está en viaje, como vamos a hablar con él, es increíble el proceso que hicieron de no invasivo de la inteligencia artificial. ¿Por qué quiero decir esto? No hay creadas jugadas con inteligencia artificial. Sí hay ampliadas, sí hay pulidas, sí hay limpiadas de lo que es una película que rescata eso, las pocas imágenes que había. Siempre se dijo que había muchas más imágenes de 1928. Bueno, pero hoy, en esa película a la que yo tuve la suerte, junto con Fernando Vargas, de ir a la presentación, al preestreno, uno queda maravillado. Como algunas fotos toman vida, cómo esa historia nos retrotrae a lo que fue, acaso, la más grande victoria de Uruguay. ¿Por qué voy a decir eso? Claro, alguien me va a decir 1950. Sí, 1950 es algo sin parangón, porque Uruguay llega a una final contra el local, contra el mejor Brasil que se hablaba de aquella época, aunque el de 70 después fue realmente una maravilla. Y con el empate Brasil era campeón. Es el único caso que se da una final. Y finalmente Uruguay también lo da vuelta y gana 2-1 esa final. Pero es cierto que nada hubiera sido posible sin el 24. Porque el 24 fue de una gran crisis, como suele pasar en Uruguay, sale una enorme gesta. Una gran crisis de que fue la mitad de la Asociación Uruguaya de Fútbol, porque además se había, la mitad de la asociación se había separado, había habido un cisma y se había formado la federación. Tal es así que uno de los dos grandes del fútbol uruguayo, Peñarol, estaba en la federación. Con muy pocos recursos, Atilio Narancio hipoteca una casa que tenía para conseguir los fondos para poder comprar los pasajes, con un fútbol que no sabía qué se iba a encontrar, con una Europa que ya estaba practicando desde 1920, ahí gana la medalla olímpica Bélgica, y que ya sabía lo que eran esas gestas. Bueno, ante todo eso, Uruguay va y conquista eso. Pero hoy tenemos otra gesta, así que vamos a ir mezclando canción con canción para irnos a la tanda. El querido compañero de esta casa, Juan Steiner, el maestro Juan Steiner, junto con el trío del Swing, han hecho una nueva versión, que la escuchamos acá y hablamos con él, de uno de los temas más representativos de la selección uruguaya y de Uruguay todo, que es el tema de Pitufo Lombardo, Descolgando el Cielo. Y bueno, vamos a escuchar, para irnos a la tanda, Descolgando el Cielo, vamos a ver si llega Bendarik. No sé por qué yo no estoy sorprendido de esta llegada tarde de Sebastián, que es un gran productor, pero a veces con los tiempos se complica. Y vamos a ir, volver a hablar de 1924, de lo que es el fútbol uruguayo y también del partido de hoy. Todo lo que podemos decir, porque acá tendría que estar Pariette. Dicho sea de paso, me imagino que estamos todos siguiendo la transmisión de Canal 5, donde Jorge Pariette se ha revelado como un gran relator, y bueno, por supuesto Bardanca, y por supuesto el Chato Álvarez de Ron, con otros compañeros más, están haciendo algo que realmente está llevando al canal oficial a un puesto de mucha visión, porque todos quieren acompañar con voces uruguayas ese partido de la selección y todos los demás partidos que están transmitiendo, los 32 partidos que están transmitiendo. Nos vamos a la tanda con este Descolgando el Cielo con el trío del Swing.
Mezcla de agua dulce, mezcla de agua y sal, aldea en protesta, aldea. Mezcla de inmigrante, tano y español, milonga, candombe, murga y rock and roll. Nunca favorito, siempre de atrás, milagro que nos abraza en el minuto final. Soy el de
somos de la sangre de Maracaná y somos la locura que picó el penal con el viento en contra, metiendo pedal, repecho y bajada desde el litoral, descolgando el cielo, 3 millones van, color que ilumina sueños, orgullo de identidad. Soy celeste, soy celeste, soy.
La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música.